Yo de que quieren que pongan los temas completos, tus cortinas musicales, ponelo completo, así te dicen. Todo eso pasó, ahora que pones cortinas cortas, antes ponías completa, ahora es cortinitas cortas. Claro, eso es, de acuerdo al tiempo, ¿no? Bueno, está bueno porque le mostramos la variedad musical que tenemos. Y en el día de ayer decía yo que estuvo bueno esto poder posibilitarnos en el espacio de La Tregua de conocer muchísimas mujeres protagonistas de nuestra Catamarca que actúan, que se involucran, que a través de sus profesiones, otras a través de las ONG de manera silenciosa. Conocimos mujeres de campo, mujeres en los medios de comunicación, mujeres gerenciando medios de comunicación también, mujeres en la política, médicas, enfermeras, con enorme sensibilidad. Lo que me encantó, que muchas de ellas llegaron a la lágrima también, a los recuerdos de las mujeres que marcaron también sus vidas. Y eso está bueno, porque más allá de la fortaleza de cada mujer, no perdemos esa sensibilidad que nos da la naturaleza, por el hecho de ser madres, de ser hijas, de ser hermanas. Y no perdemos esto de al punto de la lágrima, ¿no? De podernos poner de esa manera. Y nos faltaba la mujer en lo legal. Asimismo estuvimos temprano hablando con Rosario, otra mujer que viene a nuestra Catamarca, que vino a plantear una charla, un debate también sobre las mujeres y los derechos humanos. Pero nos faltaba esa otra parte legal, eso que cuando vamos, denunciamos, cuando somos víctimas de hechos de violencia de género también, todo lo que conlleva, todo el papeleo que muchas chicas, a través de algunos testimonios que también, bueno, me hacen llegar por esto de como de comunicadora social, tener esta posibilidad en la mayoría de las veces estar apuntando el mensaje hacia las mujeres, y nos hacen llegar situaciones muy, muy duras por tener que enfrentar la justicia, y la justicia que en muchos de los casos está dirigida por hombres desde la puerta de entrada. Pero bueno, siempre decimos, y si estamos en esa situación, buscamos, inclusive nosotras, hasta con un tinte machista, y si buscamos un hombre para que nos defienda, pero bueno, siempre hay una Rosenfeld que nos puede defender, una mujer que viene luchando de hace muchísimo tiempo también por nuestros derechos, y una mujer que acompaña mucho y que se involucra, digo yo, ¿cómo puede estar en tantos casos, no? Y llevarlos hacia adelante. Estamos con la presencia aquí en nuestros estudios de la abogada especialista Silvia Barrientos. Muy buenas tardes, bienvenida Silvia, como siempre un placer.
Hola Sonia, gracias por invitarme. El placer es mío de tener la oportunidad de volver a esta casa, que la siento un poquito mía y veo que está muy bonita.
Viste qué linda que está nuestra radio. Está bueno, ¿no? Volver a los lugares, y viste que cuando está bueno cuando uno vuelve a un lugar, a una situación, a una persona, todo, que sea distinta.
Así
siempre
es.
Uno busca que sea diferente. Y bueno,
pero queda ese espíritu, el espíritu de la gente, y vos sos esa gente con el espíritu encarnado.
Bueno, muchas gracias. Y yo también tengo una profunda admiración hacia ti desde la parte profesional. Digo, ¿cómo hace, no? Como para llevar todas las causas emocionalmente también, porque no puedes dejar de involucrarte seguramente con cada causa, con cada gente, con cada familia, con cada mujer.
Sí, así es. Mira, yo por ahí le dijo, esta mañana estuve con una causa que recién mañana va a ser la sentencia, iba a ser hoy, pero por lo avanzado del tiempo no se pudo, y condoliéndome con mi clienta sería, pero yo veo más allá que una simple cliente, es un ser humano que sufre y que acude a vos o que acude a uno que te deposita la confianza como si fueras el sacerdote, como si fueras algo que por ahí no nos merecemos. Yo le digo, mire, yo creo que soy muchas veces me autocalifico, soy una mala abogada, pero no soy objetivo, yo me involucro, me da rabia algunas situaciones. Por eso digo, yo no tengo la mente tan fría, soy medio pasional. Pero por ahí eso también es positivo, porque hace que que tengas el deseo de ganar a toda costa y te munís del estudio, de la fuerza de otras personas, que es muy importante. A veces las causas no solamente las resuelve el abogado, la justicia, sino el aporte de toda la gente que quiere involucrarse. Cuando, te cuento una pequeña infidencia, cuando decidí estudiar Derecho y decir, quiero ser penalista, y es un mundo, como vos bien decías, de hombres. ¿Por qué? Porque, aunque parezca utópico, siento amor por la justicia, pero por la justicia que a veces uno no la encuentra, o sale insatisfecho de algunas decisiones judiciales, pero amor a la justicia. Y creo que hay una justicia infalible que muchas veces está encima tuyo y te ayuda, y es la justicia divina. La tengo hecha carne yo también, creo mucho en la justicia divina. Y bueno, y creo que a veces las cosas, teniendo fe, teniendo encontrás la fuerza, y amo la justicia. Por eso la consecuencia lógica es el odio o la bronca por las situaciones injustas.
Y bueno, y mucho más siendo abogada de mujeres, ¿no?, en conflictos con la ley. Y como decía, esto de toda la burocracia que tiene la presentación de tal o cual papel y la poca credibilidad muchas veces, no credibilidad, sino creencia en las exposiciones y todo ello, que lleva a un desgaste también a quien es víctima.
Así es. A pesar de que las mujeres han ido ganando mucho terreno en todas las profesiones, en las participaciones, ayer hemos asistido a unas marchas en todo el país, en el mundo, creo. Es esa presencia que se debe sentar, que después sería lindo que se canalice con acciones concretas, que no se deje solo en un día, en una marcha, en la fuerza que después se, como que se desinflara por sí sola.
Exactamente.
No, yo no creo en eso. Hay al menos de los 100.000, dos que digan seguimos o vamos a ir por este lado. Es buena esa presencia, sentar esa presencia y esa fuerza de las mujeres. Pero también no puedo dejar de observar esa mirada machista, claro que sí, es una mirada machista, en que nos hace muy difícil la presencia de las mujeres en la justicia, tanto como profesionales del derecho, tanto como víctimas, tanto como denunciantes, tanto como reclamantes de justicia, desde cualquier lugar. Entonces la mujer, y sí que está en una situación de desventaja, muchas veces esa mirada machista es una mirada descalificatoria. Entonces la mujer va con una cierta gran desventaja. Entonces le cuesta mucho que le crean, le cuesta mucho salirse también del problema, y cuando reclama con esa sangre en las venas que solo creo las mujeres tenemos, y bueno, es catalogada con descalificativos, como la loca, o ahí viene esta, ¿qué hacen que no se les crea eso que se está viviendo? O sí se les cree, pero se minimiza. Yo creo que muchas veces hay que tomar parte de ese dolor del otro. Si aprendemos, dice que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Entonces no podemos andar avasallando espacios, y ese es el respeto que nos ponen las reglas, las ordenanzas, las normas, ese respeto para convivir en paz, una convivencia tranquila. Pero si aquel que avasalla mis derechos o me impide el libre ejercicio de mis derechos, son autoridad, funcionarios, y yo creo que es más grave la situación. Y por ahí, y siempre lo digo, y estamos en desventajas cuando vamos a ir en contra de determinados poderes. Entonces, el abuso de poder, la desigualdad en el ejercicio de los derechos, todas esas situaciones las vivimos a diario. Y por ahí las mujeres son las que más se animan a salir, a gritar y a reclamar con esa pasión que solo nosotros tenemos.
Sí, bueno, y está bueno esto que decíamos, inclusive en el corte hablábamos de tan apasionada que somos, y del compromiso, que ojalá que no quede así en estas marchas y se vaya fumando, porque el hacerse del compromiso significa comprometerse realmente desde la acción, desde la movilización, pero del día a día, ¿no? Desde ese granito de arena, desde la profesión, como usted en su caso, porque va más allá de esa consulta que se le puede llevar hacia su estudio con este problema, porque es así.
Así es.
Se compromete con toda la familia, porque por allí no solamente la persona víctima, sino también viene con todo el conflicto de los hijos, por los momentos que están pasando quizá los padres de esa persona que está sufriendo. Entonces, todo ese acompañamiento, ¿no? Es
tremendo. Por supuesto. Y yo creo que también hay que ser un poquito psicólogo con el que viene a vos a recurrir, claro, o a solicitar tus servicios profesionales, porque muchas veces hay mujeres que vienen y te cuentan. En mi caso particular, te puedo asegurar, jamás he dicho a alguien, sí, divorciate o esta situación, no. Y muchas veces han ido dos o tres, yo no hago familia, pero en los pocos casos que he hecho o que hago, hasta que la persona no le salga por sí misma a la que necesita esa, estar convencida de lo que va a hacer,
claro,
es muy feo paso. Que es muy feo por ahí que el abogado te imponga qué hacer. Uno habla y tiene que ser un poquito psicólogo o escuchar. El escuchar es tan importante. Yo escucho tu radio y veo cómo la gente o habla con vos o te envía mensajes. Y la palabra tuya dulce, suave, tu palabra, especialmente Sonia, alegre, que no deje entrever, quizás vos no siempre debes estar así, porque si no sería, yo creo que debe ser debería ser algo extraño, raro.
Claro,
y vendrás con tus momentos de tristeza, de angustias, de conflictos personales, pero no se nota, para nada se nota. Estás con esa palabra dulce, con esa palabra suave, con esa palabra que te ayuda a seguir viviendo quizás un día más. Hay gente que llega a situaciones drásticas por no haber tenido esa palabra de alguien a tiempo.
La palabra,
o
que
no
es tan
haber
importante,
sido
sí,
escuchada en su momento. Entonces hay que ser muy cuidadoso desde el docente, cómo trata a su alumno, a su colega, desde el funcionario que no le abre las puertas o le al que está horas haciendo cola para que lo atienda, desde el abogado que te trata mal o simplemente pagaste la consulta o no la pagaste. Ese trato que debe ser un trato, el del empleado público, por ahí decís, vas a una dependencia que decís, me tiene que atender bien, y hay mucha gente que se anima a reclamar a viva voz, sí, no me atendiste bien, y te miran como el bicho raro porque exigiste que te atiendan bien, que te traten bien, quizás una sonrisa, o quizás no estás con el día, pero no agredas. Ese trato diferenciado, suave, dulce, que busca el otro en muchas situaciones y capaz que te ayuda, mira lo que te voy a decir, hasta salvarte la vida.
Seguro, y muchas veces cuando, me imagino, cuando van con un caso, es como cuando uno está enfermo, cuando va al médico, decía, es mi salvador, me va a dar el remedio. En este caso ponen en voz todo lo que sea en papeles legales, y que no termina allí en el papel, sino que vas un poquito más allá, más profundo, ¿no? Y en este caso que tienes la posibilidad de estar en contacto con muchas mujeres víctimas de la violencia, ¿qué te parece a vos en Catamarca? ¿Cuál sería el punto que deberíamos tratar de mejorar socialmente como para que deje de existir violencia? Porque yo creo que cada provincia, en cada lugar, con cada idiosincrasia, uno tiene como que trabajar, ¿no? Porque no en todos los puntos la violencia es la violencia, ¿no? Pero me imagino que no en toda ciudad, en todos los puntos son iguales. En cada provincia las mujeres tienen su característica en común.
Bueno, te voy a decir algo que yo observo. De entrada, nosotros tenemos la suerte de tener, más allá del signo político al que cada uno pertenezca o con el que se sienta más afín, tenemos una gobernadora, y una gobernadora es mujer, tiene hijos, obviamente debe tener una sensibilidad especial, de hecho la tiene, seguramente la tiene, y ha pensado, no sé si ella o su equipo, bueno, se pensó y se ejecutó. Hay una unidad en Catamarca que no es muy antigua, es más bien reciente, la unidad de violencia de género. Una unidad con personal especializado para tratar en forma diferenciada a los casos de violencia y no minimizar situaciones que en cualquier otra comisaría o unidad judicial antes se minimizaba. Esto no vas a hacer una denuncia por esto.
Claro, sí.
Instituciones, el funcionamiento de las instituciones. No solamente tenemos una unidad de violencia de género, que particularmente te digo, atienden bien. De entrada te atienden bien, te escuchan, la que va a denunciar, la víctima, es escuchada, y eso ya es un gran paso, es importantísimo. Por otro lado, hay otras instituciones, la Casa de la Mujer o albergues. Yo, por ejemplo, ayer creo que salió en el diario, antes de ayer, donde un poquito me quejo yo de una casa en particular, que seguramente está cumpliendo, es una casa hermosa, un edificio muy lindo, con personal directivo idóneo, por supuesto, de trayectoria, y que presta un servicio a la comunidad. Pero está haciendo su funcionamiento y algo defectuoso. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me ha tocado llevar una sola vez un caso grave y no he tenido respuesta. Un caso grave que hemos tenido que los fiscales federales de Catamarca, el fiscal del Tribunal Oral Federal, lo voy a nombrar, el doctor Ruiz Bales, con el doctor Meret, tuvieron que abrir la fiscalía un sábado a la tarde para cobijar a esta chica víctima de trata, que siempre lo digo, y estuvimos hasta la noche. Se habló con el ministro de Justicia, decir que en la casa Guarmi no se la había recibido, no, porque se podía afectar psíquicamente a las otras mujeres, cuando no había ni tres mujeres, creo, ahí. Aparte, esta mujer andaba con sus nenitas, o sea, no tenía dónde ir una víctima de trata. Y acá... Y lo escuchaba el otro
día
hablando.
Eso se debe también, digamos, a esta falta de contenciones en los lugares, la falta por allí de preparación.
Absolutamente,
¿no?
Absolutamente. O, de ser sincero, Sonia, no estamos preparados para esto, pues nos capacitemos. La trata existe. Claro que existe. Acá hubo hace poco, o hace el año pasado, no sé, un congreso nacional, internacional, no sé, de la trata, y se discutió, y se enojaron con una de las disertantes que vino desde afuera, porque dice, desde el 2014 acá no hay trata. Como, y no reconocer la enfermedad, y bueno, y no nos va a hacer que nos curemos. Creo que el primer paso para curarse es reconocer una enfermedad.
Y profesionalizarse todo, ¿no? Más allá de que sea el abogado, el fiscal, que
todos.
Tenga... Todos, desde el
y saber
policía,
dónde derivar.
Desde quién te contiene, desde quién te abre la puerta.
Así
de esa
es.
Casa.
Literalmente,
sí,
¿no?
Todos,
literalmente.
Porque hemos visto por allí accionar, lamentablemente, de una manera que, bueno, que vos decís, van a trabajar esos lugares, pero sin saber la responsabilidad humana que
totalmente.
Tienen en el trato y en el tratamiento de cada causa. Nadie es invisible en esos equipos de trabajo, todos son fundamentales.
Así es. Entonces, tenemos instituciones, pero no están funcionando correctamente. Entonces, es lo mismo que no tenerlas. Y si el Estado nacional, provincial, destina fondos para la existencia y para el buen funcionamiento de esas instituciones, pues que funcionen. Y de ahí decir cómo funcionan, dónde funcionan, cuándo funcionan y qué servicio prestan. ¿Y a quiénes van a prestarles ese servicio? La información, canalizar la información desde vos, que lo haces maravillosamente, con las publicidades del Estado. Hay que gastar, hay que invertir, no es un gasto, es una inversión en publicitar la buena información, la correcta información. A veces dice, vemos un cartel, ah, no sabía que existía esto, y la gente toma nota de eso que te dice el cartel. Pero si no publicitamos, capaz que no publicitamos, y porque no lo estamos haciendo bien, y sabemos que no vamos a prestar la ayuda para la que estamos siendo pagados. Porque hay todo un sistema que es solventado. Y si vos te pones a ver, hay dirección de infancia, protecciones a la mujer, pero está funcionando.
Además, con estos nuevos paradigmas, que siempre hago hincapié en esto, de los nuevos problemas que se vienen, no solamente aquellas personas víctimas desde el golpe, víctimas desde la violencia, sino también desde la trata, que cada vez va creciendo más, y por eso, como mirando para otro lado, como diciendo, acá no sucede, pero bueno, sea la cantidad de casos, mucho, poco o mediano, uno tiene que hacerse cargo de lo que está pasando y también ir profesionalizándose, como te digo, en cada lugar que nos toca ocupar desde esas instituciones.
Y yo creo que hay que también tener un poquito los pies sobre la tierra, caminar, meterse en el lodo, andar, no subirse por las nubes o decir estoy en esta función y ya, alejarse, se alejan, muchas veces se alejan del conflicto y esa soberbia, y discúlpame, estoy hablando quizá un poco en forma personal, una opinión personal, pero que la veo cada vez más, más palmariamente. Quizás se es soberbio al obviar la problemática, al querer invisibilizarla, y hay que bajarse al hombre común, a lo que te dice la opinión pública. Yo creo que viste que en otros lados, en Estados Unidos, existe el juicio por jurado, que nosotros también lo tenemos, sí, en la Constitución, nada más que no lo aplicamos. Uh-huh. Hubo algunos intentos, pero ¿quiénes son los que condenan o absuelven? Y el hombre común, con su sentido de hombre común, quizás no tiene que ser tan letrado, tan técnico, sino lo que se ve. La verdad se siente, o se siente también cuando alguien te está engañando o te está mintiendo. Eso lo sabe, eso se siente, se percibe. Entonces no se puede tapar el sol con un dedo. Yo creo que es hora de exigir que si existen instituciones, esas instituciones funcionen. Y dejar de decir, porque
con
mi institución,
idóneo,
mi casa, funciona de 10, uh-huh, nunca tuvimos un problema. No, digamos, existe este problema, ¿y cómo lo vamos a solucionar? Claro. Tienen cuerpos de profesionales, psicólogos, psiquiatras, desde anestesiólogos, médicos, todos para aportar al bienestar de ese sufriente, ese ser que acude en busca de ayuda. Y para eso también estamos nosotros los abogados, para esa parte legal, como vos introdujiste al inicio. Pero es hora de reconocer que no está todo tan bien.
Y bueno, hablamos de que en Catamarca, entonces, para las mujeres la justicia se torna ilusoria, por decirlo de alguna manera. Y las cárceles de mujeres, una vez ya condenadas en la convivencia, cárceles que no están hechas para mujeres, sino cárceles hechas para hombres, y con una estructura y también de una funcionalidad para hombres, ¿no?
Claro, bueno, yo te digo que en la cárcel de mujeres, por lo menos en Catamarca, y hay muchas mujeres policías, muchas mujeres agentes, y que cada vez están más... Por ahí yo he ido cambiando un poco también la mirada. Hay gente que viene y quiere ser esta represora, una agente represora, pero hay muchos que también se conduelen, porque son mujeres y se conduelen con aquella condenada o la procesada. También hay mucha educación, y la educación que están incorporando ahora, que desde darle la primaria a la secundaria, o la terapia de hacer muñequitos o fotografía, y ayuda a pasar ese tiempo, pero ayuda también coayuda en la camaradería, en conocerse mejor. Y hay un cuerpo de profesionales, de psicólogos, de psiquiatras. No está todo perfecto, pero tampoco no está todo tan mal.
Mira, qué bueno, porque también de pronto una mujer que va a tener que reinsertarse en la sociedad en algún tiempo, digo, y con esa formación, no perder su femineidad, inclusive. Hay mujeres que también transitan esa etapa siendo mamás.
Seguro,
claro. La separación de sus hijos.
Y hay leyes ahora que son muy positivas, que si se embarazan y pueden ir a cumplir ese, porque el bebé, o si tienen el niñito, niño no está preso, no debe estar preso. Entonces las madres tienen ese beneficio que la ley otorga de poder, hasta los 5 años de edad de su niño, criarlo en su casa con una prisión domiciliaria o pasar el embarazo en su casa. Por supuesto que no es automático, solo se reclama, y yo vengo de reclamar también, por ahí la justicia ordinaria quizás sea un poquito más benévola. En este caso, la justicia federal en estos momentos está siendo demasiado dura, no está concediendo derechos que están siendo de aplicación casi automática en toda la jurisdicción nacional e internacional. Entonces, por ahí he salido hablando alguna que otra cosita en contra de la justicia federal y sus negativas a aplicar las leyes más beneficiosas para las mujeres.
Bien, entonces son derechos que ellas tienen que saber, que tienen que luchar también, que no bajar los brazos y bueno, y seguir confiando en la justicia, pero también buscando el asesoramiento correspondiente, ¿no?
Así es, es duro. Yo en Argentina, yo digo, no existe la pena de muerte, a Dios gracias. Creo que Dios es el único que te otorga o te quita, ¿verdad?, la vida. Pero la privación de la libertad es la pena más grave que tiene el ser humano, al menos en Argentina. Entonces se equipara a una muerte interna esa imposibilidad, esa privación de libertad, imposibilidad de ejercer su derecho de libertad ambulatoria, y es muy doloroso. Y también conlleva un cúmulo de situaciones que deben ser tratadas y acompañadas por los profesionales idóneos, y para eso tienen esos cuerpos de profesionales, porque por ahí me toca, tengo un caso en la mente en este momento, que es una chica que está desesperada, ¿no? Y hace un año y medio que fue condenada y no supera estar encerrada, ni con psicólogos, ni con, pero ahí yo creo que cabría totalmente una prisión domiciliaria. Hasta neurológicamente se están comprobando que está enferma. Así que bueno,
doctora,
seguiremos luchando.
¿Hasta dónde llega esa lucha, no? Ese compromiso personal de abogada, ¿hasta dónde llega?
Y yo creo que no tenemos un hasta dónde llega. Llegaremos hasta donde Dios quiera. Cada día que uno se levanta y dice, tenés un llamado de teléfono de alguien que te necesita, y yo creo que ahí está el sentido de tu vida, en ese trabajar para el otro. Independientemente de cómo, cuánto puedas hacerlo, eso no lo sabemos porque somos seres limitados, nuestras fuerzas por ahí, en forma particular te lo digo, por ahí me dejan, pero al otro día amanece de nuevo un nuevo sol, amanezco el día y doy gracias a Dios porque alguien me necesita. Y
yo te veo con esa fortaleza, qué linda, una oportunidad vi esto de que tenía marcada todavía que había estado internada, y ajá, antes de que yo tenía esa necesidad de entrevista, ella se hizo presente porque, bueno, dice, mi palabra a lo mejor sirva para alguien. Y estaba muy enferma, y lo mismo fuiste a cumplir con ese compromiso, ¿no?, de mujer. Y a eso iba, que esto de más allá de las marchas y más allá de que uno se involucre y que esté, que está muy bueno y que asistimos todas y que gritamos y que avivamos nuestros derechos, es dar puntadas con hilo y hacer las cosas todos los días desde el lugar que uno tenga de trabajo, en el lugar que a donde esté o desde la misma casa, ¿qué vamos contribuyendo? ¿Qué granito de arena vamos aportando también para hacer un mundo más justo, como el que estamos buscando, más equitativo entre hombre y mujer?
Seguro. Ayer estaba trabajo en el Ministerio de Educación a la siesta, soy asesora ahí, y bueno, me estaba preparando para salir a la tarde a la marcha, y llego por mi estudio ya para ver qué había y después cambiarme e irme, y había una señora que me había ido a buscar dos veces en el día, era la tercera vez, porque lloraba y lloraba. Y Dios mío, me dio una cosa. Le pregunto qué pasaba. Atendí un par de personas, pero vamos a ver. Y era la tía de este chiquito que tenía, chico, jovencito, que dicen que se suicidó en la comisaría novena. Entonces, más allá de que sea un suicidio, de que sea un homicidio, las investigaciones lo dictaminarán. Me condolió muchísimo ese dolor y dice, lo hice yo porque mi hermana no puede hacerlo, quiere que la vaya a ver, agarré el auto, me fui, y hasta que volví ya se me pasó la hora de la marcha, así que...
Pero bueno, pero estabas esa haciendo señora algo estaba, por otra mujer.
Estaban ahí velando en el cajón a su hijo, que fue terrible, terrible, me dolió. Uno no, como mujer no puede dejar de sentirse identificada. Y así toda la madre salió para una piecita con el padre, buscaron el acta de defunción, los papelitos, el documento, esa burocracia tan fría cuando tenés el cuerpo de tu hijo ahí al lado. ¿Cómo no condolerse con ese dolor de madre? Más allá de lo que esta abogada pueda hacer. Pero creo que el estar es tan importante. Por eso las víctimas de violencia o lo que sea, todas las situaciones que son injustas, son violentas, son de violencia, es tan importante el estar. Vos estás, Sonia, acá estás en el micrófono y estás con cada una de las personas. Por ahí están las mujeres que tienen las ONG y que van y se ponen al lado de otro que acompañan a hacer una denuncia. O ese prestar la oreja es tan importante que todos hagamos al menos ese compromiso de fijarse un poquito, de abrir bien los ojos, que hay uno a nuestro lado que nos está necesitando.
Muy bien. Para mí fue un placer, como siempre, charlar, porque bueno, esto es una charla así que se extiende y que mucha gente puede tener la oportunidad de escuchar y conocer mucho más a la profesional, al ser humano, como bien lo contó ella en la parte final de la entrevista, esto de, sí, voy a la marcha, pero más importante de ir a la marcha fue involucrarme con el tema, que no siendo asistente quizás de la causa, pero sí involucrándome con esta mujer que vino llorando, que me pide auxilio y a su vez también como para llevar un poquito de paz y tranquilidad al resto de la familia. Así que ese es el mensaje, creo, el más claro, ¿no? De donde uno esté, desde el lugar, desde la función, poder también colaborar y sumar y en este sentido ser un poco más generoso, generosa con la otra mujer.
Así es, así es. Bueno, yo particularmente voy a agradecer, aprovechar esta ocasión, porque por ahí le digo, me invitaron a la Radio Nacional y todos prenden la radio y te escuchan. Y yo estoy, mi estudio está en un edificio Leo III.
Sí.
Y bueno, y está Negrita, la que vende ropa de policía.
Ay, mi vida, sí la conozco. Está Verónica, grande, Negrita.
Está Verónica, que tiene el bar. Y está Panchito, que es el ordenanza. Todos son mis amigos, los considero mis amigos. Y ellos, pero cuántas veces me han visto enojada o triste o llorando, y son ellos los que a mí me consuelan a veces, o me traen un cafecito, o ya me llama, o ya, Negrita, me trae un perfume, porque ella vende perfume por ahí. Así que yo les agradezco a ellos, porque me vieron salir y me decían, ¿dónde va, doctora? Y me voy a la radio, ya ponemos la radio, así le mando un saludo a todos ellos. Qué y linda. Ellos muchas veces son esa palabra que por ahí yo necesito.
Mirá qué lindo, ¿no? Eso también es el significado de que nadie es invisible. Como decías vos allí, la ordenanza, la señora del bar, en Negrita con su perfume, con el aroma ese que te aporta y que a lo mejor te transporta a la tranquilidad. Qué importante, ¿no? No ser invisible en la vida y no pasar así como que sin nada. Y vos ser agradecida a su vez, porque no es forma parte de tu equipo de trabajo, pero sí de contención.
De
tu equipo de vida. Para mí también es muy lindo tenerte en cada oportunidad de la entrevista y sobre todo hablando de temas legales. Silvia Barrientos, esta abogada especialista también, que agradecemos muchísimo. Ya concluimos casi nuestro programa, 17:58 minutos. Establecemos un poquitito de pausa de música, así despedimos con un beso grande a Silvia y nos volvemos a reencontrar en instantes.